Producción. Hola, Gabriel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el llamadito.
No, gracias. Gracias
ando
a vos.
Ando por ahí, por este corto un poquito, que estamos yendo justamente para Pinamar, para los homenajes, ¿no?
Estás yendo a Pinamar, sí, bueno, recién contábamos, ¿no? Los dos principales, uno a las 10 de la mañana en la cava de General Madariaga y el otro hoy a la noche en el Monolito.
Exactamente, sí, a las 10 va a haber una misa en ese lugar también, ¿no? Que es la cava. Y después, bueno, el Monolito, que es un monolito que recuerda, ¿no?, a José Luis, justo en la entrada de Pinamar.
Gabriel, ¿fue una bisagra en el periodismo el asesinato de José Luis?
Sí, sin duda, un antes y un después del crimen de José Luis, un crimen que tuvo claramente un mensaje mafioso de silenciamiento contra el periodismo, y creo que el periodismo así lo interpretó, ¿no?, también porque salió a denunciar y a investigar seriamente todo lo que tenía que ver en torno a este caso. Y creo que no hubo divisiones, no hubo grietas, ¿no?, en esto. Todos los periodistas, más allá de cuál fuese la ideología, el medio en donde trabajara y demás, salieron con esta bandera del reclamo del no se unión de cabezas y el pedido de justicia. También es cierto que el caso de José Luis fue sin duda el peor ataque a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas desde que volvió la democracia, y eso creo que hizo que todos tomásemos conciencia que estábamos en peligro, que nuestro trabajo estaba en peligro, que la libertad de expresión estaba en peligro y que la sociedad argentina estaba en peligro, ¿no?
A ver, el peso periodístico de la foto, esa famosa que fue tapa de noticias, era enorme, no hay duda de eso, pero como sociedad no nos entraba en la cabeza, ¿no?, la posibilidad de matar a alguien por una foto.
Sí, bueno, lo que pasa es que incluso la justicia llegó a determinar en definitiva que fue la foto uno de los motivadores de esta decisión tomada por Alfredo Stern de ordenar asesinar a José Luis, pero no solo fue la foto, fue también el encono particular que Sebrán tenía con la revista Noticias, con el periodismo, y también nuestra búsqueda, porque recordemos una cosa, la foto que hicimos con José Luis se hizo en el verano anterior al crimen, transitó todo un año. Y el año siguiente nosotros volvimos a Pinamar con el objetivo de poder conseguir una entrevista con Sebrán. Y en esa búsqueda que nosotros hicimos, primero, no sabíamos que había un plan criminal ya en marcha, por lo menos de hacía 2 meses antes, y hay pruebas de esto, sino que cada vez que nosotros nos acercábamos a Sebrán, explotaban los teléfonos de su custodia con la policía de Pinamar y con la banda de delincuentes, también comandados por un policía, que terminó secuestrando a José Luis, ¿no? Es decir, ese acercamiento, ese intento de llegar a Sebrán, también puso la luz de alarma en esa, obviamente en una mentalidad muy retorcida como era la de Sebrán y la de su custodia, y hacía que cada vez que nosotros nos acercábamos a él, bueno, esa luz de alarma se encendía de esta manera, ¿no?
Hoy están todos libres.
Hoy están todos libres, salvo uno de los horneros de los delincuentes comunes, pero que está detenido por otra causa, por el crimen de José Luis. Lamentablemente, a 20 años, hoy están todos libres.
Sí, y Héctor Retana, que murió en prisión en el 2001, pero están...
Y Sergio Camarata, que murió, que era un policía, que murió hace 3 años, ¿no? El resto está libre. Hace poco, en diciembre pasado, le otorgaron la libertad condicional al asesino de José Luis, a Gustavo Preyeso, pero bueno, en realidad él hace 7 años que está en su casa, porque lo mandaron a su casa por una hernia de disco, y las condiciones de detención en la cárcel parece que lo afectaban, y en lugar de mandarlo a una cárcel que no lo afectara, o un hospital de servicios penitenciarios, lo mandaron a su casa, le permitieron hacer una vida normal, lo mandaron con pulsera magnética, la pulsera magnética no funcionaba, le permitieron hacer una vida normal, salir sin custodia y demás. Se recibió de abogado, se recibió de escribano, nunca mostró el más mínimo gesto de arrepentimiento en torno a este crimen, y ahora le otorgan el beneficio de la libertad condicional, ¿no?
¿Qué pasó con la fortuna de Sebrán?
Bueno, en el libro que acabo de editar, justamente lo que hago es contar qué pasó con cada uno de los asesinos y qué pasó con el imperio Sebrán, que lejos de lo que se supone que después de la muerte de Sebrán, del suicidio de Sebrán, no se desarticuló como se piensa, sino que es un imperio muy fuerte, tiene vínculos con desarrollos inmobiliarios, desarrollos financieros, en la Argentina y particularmente también en Uruguay, donde vive la familia de Chabrán, los herederos de Chabrán, y particularmente también vinculado todo el tema de los taxis aéreos, ¿no? Esto es, mantienen las empresas que Chabrán reconocía como propias, vinculadas a la explotación de campos, a la construcción de edificios y demás, pero han creado un nuevo holding de nuevas empresas que demuestran también el poderío económico que tienen los herederos de Chabrán, que heredaron una fortuna, depende de la fuente que uno tome, de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.
El libro al que hacías referencia es Cabezas, un periodista, un crimen, un país.
Exactamente, sí, ahí el libro trae, bueno, cuenta todos los detalles que tienen que ver con cómo era nuestro trabajo con José Luis, quién era José Luis, y también, bueno, toda la investigación sobre el caso, traída hasta hoy en día, ¿no? Traída a través de la historia de los asesinos y también del Imperio Chabrán.
Cuando hablábamos de un antes y un después, ¿no? Este momento bisagra en el periodismo y el emblema de la lucha por la libertad de prensa, pensaba también en la responsabilidad que entendimos en la lucha contra la corrupción desde los medios.